Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buenas tardes. Hoy, hace una hora, un hombre de 86 años... ha prestado declaración ante una juez por videoconferencia en la sede de la Embajada Argentina en Madrid. A este hombre le hubiera gustado viajar a Buenos Aires para hacer esa declaración, pero no ha podido ser. Podía no haber declarado porque los presuntos delitos que se le imputan son de hace 40 años y porque en España en 1977 se aprobó una ley de amnistía muy querida y muy buscada por el Partido Comunista de entonces. Este hombre se llama Rodolfo Martín Villa. Hay a muchos a los que este nombre ya no les suena, o les suena poco, y hay que explicar quién es Rodolfo Martín Villa. Bueno, pues Rodolfo Martín Villa fue uno de los hombres de la transición. A poco de morir Franco fue ministro de Relaciones Sindicales y después ministro de Interior. Martín Villa, siempre que puede, explica que la transición no fue un ejercicio de olvido, como ahora dicen algunos, sino un ejercicio de memoria. No se olvidó la guerra civil, todo lo contrario, porque estaba muy presente en la memoria la guerra civil, la tragedia del enfrentamiento entre los españoles, se buscó la reconciliación.
A veces dice, hombre, es que se olvidó la guerra civil. Al contrario, tuvimos muy presente la guerra civil para no repetirla.
Martín Villa ha querido declarar hoy ante la juez argentina porque hace 10 años se presentó en ese país una querella descabellada por delitos de genocidio y de lesa humanidad contra los altos cargos del franquismo desde la guerra civil. ¿Cómo es que una juez argentina, la juez Servini, puede juzgar a un español? La regulación de los delitos de lesa humanidad y de genocidio, en principio, pueden ser juzgados, permiten que sean juzgados en cualquier país, es la justicia universal. Porque el tipo penal de delitos de lesa humanidad o genocidio requieren el ataque sistemático para destruir una población. El franquismo practicó la represión antes y después de la guerra civil, como también lo hizo el otro bando. Habría mucho que discutir sobre si esa represión tenía la intención de eliminar a todo un sector de la población civil y si fue un genocidio. Ya digo que habría mucho que discutir. Pero lo que es evidente es que los responsables de la transición no quisieron eliminar a nadie, todo lo contrario. Es verdad que Martín Villa tuvo algún cargo público antes de la muerte de Franco, pero eso no significa ni mucho menos que sea un genocida. Imputación que es un auténtico disparate. Llama la atención que la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, haya hecho un escrito permitiendo que esto se tramite. Es verdad que cuando era ministro Martín Villa, ya muerto Franco, se produjeron una docena de muertes por parte de la policía. La transición fue pacífica, pero no fue una balsa de aceite. Martín Villa ha enviado a la juez cartas de Zapatero, de Rajoy, de Aznar y de González, explicándole que se dejó la piel para hacer posible lo mejor que nos ha pasado en los últimos 200 años, que ha sido la transición. Ya es difícil, poner de acuerdo a los expresidentes. Bueno, pues se han puesto de acuerdo en esto. Pero la carta más interesante es la carta que también está adjunta, la defensa de Martín Villa, la carta del que fue secretario general de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez. Antonio Gutiérrez fue detenido por las protestas sindicales que provocaron algunos de los muertos de 1976 cuando la policía abrió fuego. Antonio Gutiérrez estaba, digamos, entre los que se manifestaban y los que sufrieron los disparos de la policía. Podría haber echado más leña al fuego. Y sin embargo, Antonio Gutiérrez en su carta asegura que le da las gracias a Martín Villa porque evitó la violencia siempre que pudo. Gutiérrez podría acusar a Martín Villa y sin embargo le da las gracias por su trabajo. Seguramente, como dice Felipe González, se deberían depurar responsabilidades de un juicio marcado por la mala fe. Hoy Martín Villa ha querido declarar y lo ha hecho no para defenderse a él, sino para defender lo mejor que nos ha pasado a los españoles en los últimos 200 años, que es, como digo, la transición. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también que mañana se acaban las restricciones en Aragón y vuelven a la llamada nueva normalidad. COPE Aragón, Enrique Pérez.
El descenso en el número de contagios, de ingresos y de pacientes en la UCI ha llevado al Gobierno de Aragón a poner fin a las restricciones que afectaban a Zaragoza y Huesca Capital, a la comarca del Bajo Aragón-Caspe y a la de Bajo Cinca, que abandonarán la fase 2. Lo anunciaba la consejera de Sanidad, Sira Repolles.
Toda la comunidad autónoma de Aragón se encontrará en nueva normalidad, sin ninguna otra limitación que las que rigen para el resto de España. Pero no podemos bajar la guardia.
Y es que Aragón en estos momentos es la única comunidad en la que la curva de incidencia del coronavirus está siendo descendente, pasándose de una tasa de 300 casos por cada 100.000 habitantes a finales de julio a 126 en estas últimas semanas. En Zaragoza, por ejemplo, la ciudad más castigada, los contagios han pasado de 389 a 120.
Y te cuento que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Valladolid, por lo que admite que se apliquen las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno regional para contener el coronavirus en esa ciudad. Y han sido detenidos en Sevilla 4 jóvenes franceses acusados de agredir sexualmente a 2 menores de 15 y 16 años. COPE Sevilla, Irene Ramos.
Por los pelos, así han detenido a los 4 presuntos violadores de esas 2 chicas menores de edad en Sevilla. Las conocieron en una zona de bares y las invitaron a copas. Fueron localizados cuando se preparaban para coger un vuelo de vuelta a casa. Los 4 son de origen francés y viajaban a París. Macarena de la Palma, portavoz policial.
Donde consumieron más alcohol hasta llegar a un estado de embriaguez y desorientación que aprovecharon los 4 jóvenes para presuntamente agredirlas sexualmente. Las jóvenes fueron grabadas con un teléfono móvil a pesar de la resistencia física que opusieron.
Las jóvenes tienen entre 15 y 16 años y fueron los médicos del hospital donde fueron atendidas los que dieron la voz de alarma.
Y además en Alemania una mujer podría haber matado a 5 de sus 6 hijos para luego tirarse a las vías del tren donde fue arrollada por un convoy, aunque no ha fallecido. La policía ha confirmado que en el piso de la familia se encontraron los cadáveres de los niños que tenían edades entre 1 y 8 años. Y te cuento también que Canarias recibió en los 8 primeros meses del año 3.933 inmigrantes ilegales que llegaron en 136 pateras o cayucos, casi 7 veces más que en el mismo periodo de 2019. COPE Canarias, Santiago Morollón.
Las 2 últimas embarcaciones este jueves, una patera en Lanzarote con 32 personas y otra en Gran Canaria con 10. Estos últimos han sido trasladados hasta el muelle de Arguineguín. Allí ya hay 218 personas esperando a que la delegación del gobierno busque un lugar para pasar la cuarentena. Su estado físico es bueno, no tanto anímico. Algunos llevan allí desde el pasado viernes. José Antonio Rodríguez, Cruz Roja.
Los equipos de primaria, pues se le hace un chequeo y demás. Por parte de anímicamente, pues sí que estamos un poco cabizbajos. Durmiendo una semana en un muelle, pues no es lo más adecuado para estas personas.
En 3 días de septiembre han llegado a Canarias 9 embarcaciones, 136 en lo que llevamos de año.
Y en los deportes, final de la 6ª etapa del Tour de Francia. Daniel Asenjo.
En una jornada muy rápida hoy en la ronda gala, ¿cómo ha sido ese final, Alberto Arauz?
Ha ganado el kazajo del equipo Astana, Alexei Lutsenko, por delante del español Jesús Herrada, que soñó con la victoria. No ha habido ataques entre los favoritos. Continúa con el maillot amarillo el británico Adam Yates. Y al término de la etapa, Enric Mas, una de las bazas a aspirar por la victoria española en el Tour de Francia, ha pasado por los micrófonos de COPE y ha dicho esto.
Algún comentarista y algún periodista decía que, por ejemplo, ayer que no había escapada, o el otro día que no hubo ningún ataque. Si estuvieseis encima de una bici y vieseis la velocidad que subimos, se quitarían las ganas de decir eso.
En fútbol, caso Messi. La última hora es la reunión que ha mantenido Leo en su casa con su padre Jorge Messi y que ha terminado a las 2:30. Un encuentro que ha durado poco más de una hora y que ha tenido lugar un día después de la cumbre en el Camp Nou, en la que no hubo acuerdo. Estamos también pendientes de la selección española. La Roja debuta hoy en la Liga de Naciones a las 9:45 contra Alemania. Desde las 8:15, tiempo de juego con Paco, Pepe y Lama. Y en tenis, en unos minutos, Bautista y Muguruza disputan la segunda ronda del US Open.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 29 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana seguiremos con temperaturas en aumento, con 31 grados de máxima. Las mínimas esta madrugada se quedarán en torno a los 17 grados. En cuanto al tráfico, un accidente en la M50 a la altura de Las Rozas obliga a cortar el carril derecho sentido A5, el resto despejado. El Ayuntamiento de Madrid va a poner seguridad en su patrimonio municipal para evitar la ocupación, un problema creciente. El delegado de Desarrollo Urbano Mariano Fuentes ha pedido a la delegación del Gobierno datos sobre este problema que afecta a más de 600 inmuebles de la capital. Y los sindicatos educativos han coincidido en que el arranque del curso escolar que comienza mañana para las escuelas infantiles es prematuro. Piden que se retrase para garantizar la seguridad de alumnos y docentes. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Alguna vez para referirte a alguien has empleado la expresión sirve para un roto y para un descosido? Da gusto, ¿eh? Cuando tienes cerca a ese manitas, a ese arréglalo todo capaz de solucionar cualquier contratiempo. Él no es ni una cosa ni la otra. De hecho, reconoce que sabe hacer muy pocas cosas bien. Pero mira, a nosotros nos da igual, porque en el tema del humor es un maestro. Así que recibamos ya al indómito, épico y siempre mítico Juan Solo. ¿Hola?
Hola, Pilar. No, estaba, ya sabes que a mí me gusta hacer la pausa, a ver si sube la música.
Pero es que nunca haces bien la pausa.
Que no hago bien la pausa, ¿no?
No, perdona. Vale. Es que mira. Aquí podrías haberla hecho, pero es que no era... Mira, aquí sí, mira. Pon. Claro. A ver, Juan, despisto, porque es que digo, no me oye.
Claro.
No me oye.
Sí. Es que ves, otra cosa que no sé hacer bien,
No, es la única, probablemente, ¿no?, de esta sección, pero ¿qué? Todavía no le acabas de coger el tranquillo.
Bueno, nada, después de dos temporadas, a ver...
Hay que ver. Bueno, no te preocupes, bueno, tú persevera, que al final lo vas a conseguir.
Yo despacio, necesito ir despacio, pero me ha encantado tu presentación y luego, ahora que me has dejado en evidencia, porque así... Ya.
Pero si es que te dejas en evidencia tú solo, porque sí, llevas varios días haciendo esto, ¿eh?
Ya. Porque voy de guay y no llego ni a chachi. Eso es lo que se decía. Bueno, pues así ha quedado constancia, primero, de que yo no arreglo grifos, ni sé colgar barras de cortina, ni puedo reparar un ordenador si se te ha estropeado. Para eso,
nada de eso, ¿no?,
hay otras personas que son los que saben. Una vez intenté arreglar, eso sí, en casa, la cuerda de tender la ropa, que sabes que hay veces que se empieza a destensar. Y...
Vamos, una obra de ingeniería, Juan, bueno, o sea, por favor, arreglarla. Es que pensé, pues en la radio que se me estropeó y la abrí para ver qué pasaba.
No, yo no abro cosas con piezas.
Cuerda de tender la ropa.
Calla, porque deshice el nudo, entonces, sabes que iba en un nudo, apreté fuerte y luego no había forma de volver... hacer el nudo para que eso quedara tenso, porque yo hacía el nudo y luego se quedaban como los tirantes de un payaso, hacían colgando la cuerda.
Ya sé a quién no encargarle nada de la casa, de arreglar algo, ya sé a quién no.
Eso digo, que quede constancia. Menos mal que estaba mi suegro por aquí y lo arregló. Yo no tengo ningún problema en reconocerlo. O sea, mi suegro es un fenómeno. Es de estas personas que lo arregla todo. Además, te abre el fregadero, se asoma así por abajo y dice, solo hace falta un del 3. No sé qué es. Del 3, vete a comprarlo. Lo compro y efectivamente, así que mi suegro Pepe tiene mi más profunda admiración.
Es de verdad un gran tipo y un gran profesor.
Exacto.
Bueno, y esto no es peloteo, ¿eh?
Esto no es peloteo,
querido,
porque no tengo previsto
suegro
verle.
Pepe.
No tengo previsto verle en breve. Bueno, ayer te conté la historia de un hombre de Tennessee al que le cayó un pez del cielo mientras se iba conduciendo.
Sí, increíble, bueno, pero cierto.
Que se le quedó además enganchado en el parachoques, o sea, alucinante. Mm. Bueno, pues hoy voy a hablarte de otro americano al que le cayó un sobre lleno de dinero.
Hombre, pues ya que te cae algo encima...
Claro.
Yo prefiero que sea un sobre lleno
de dinero.
Bueno,
en realidad lo encontré
dinero,
en el suelo, pero me quedaba más poético decir que le cayó. Quiero llamar la atención, porque también soy un desastre para las músicas, pero quiero llamar la atención porque hoy he elegido esto que está sonando, que es por un puñado de dólares. Hablando de dinero, por un puñado de dólares y América.
Por favor, esa conexión, ¿verdad?
Ennio Morricone, ay, qué pena que se nos ha ido.
Tenía que pensar ahí para poner este tema del año Pun, pero bueno.
No, del año Pun, no, de Ennio Morricone, que es un clásico.
Bueno, es verdad.
Las bandas sonoras son, a ver, por favor, del año Pun.
Bueno.
El protagonista de esta historia es Nolan. Nolan. El apellido no es de igual porque es complicado de pronunciar, así que por hacerlo mal. Nolan. Nolan como... ¿No la han traído? ¿No la han peinado? Pues eso, Nolan. Un joven de Pensilvania. Nolan iba caminando por la calle y se encontró en el suelo con un sobre blanco. El sobre contenía $1,800, que al cambio son 1.500 euros. ¿Ya ha dicho el cambio? Sí, sí, ya está. Ya ha dicho el cambio, ya no lo digo más. $1,800, 1.500 euros.
Muy bien.
Bueno, ¿qué hizo Nolan? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú, Pilar, si te encontraras un sobre? Sí, claro.
Hombre, yo devolverlo y mirar a ver quién lo ha podido perder lo primero.
En el sobre no ponía nada. ¿Lo devolverías?
Miraría a ver, pues si llamaría a la policía y se lo daría.
Yo lo devolvería. Nunca hay que olvidar que estamos en la radio. No, lo digo en serio.
En serio.
Yo lo devolvería. Pero claro, quizá Nolan estaba achuchado de dinero y más con esta crisis, porque ahora nadie está a salvo.
Los sueldos de los políticos, a pesar de lo que dice mucha gente, no dan para mucho.
Bueno, pues no sé si el sueldo de Nolan da para mucho o no, pero no se dejó tentar. Fue a comisaría y entregó el sobre con esos $1,800.
Bueno, buen chico Nolan.
Esto no deja de ser curioso, no deja de ser curioso que esto nos sorprenda y que hasta sea noticia, ¿no? Como norma para todos, oyentes de la tarde, si nos encontramos un montón de dinero por la calle, no tenemos que quedárnoslo nunca, como bien hemos respondido Pilar y yo. En primer lugar, porque está mal, porque no es nuestro. En segundo lugar, pues porque puede significar la ruina de quien lo ha extraviado. Imagínate que en tu trabajo te dicen, hombre, ya sería un trabajo raro, toma en este sobre $1,800 y los llevas a no sé dónde. Pues puede ser, o la entrada de un coche, y le puedes arruinar la vida a la persona. Y en tercer lugar, pues porque ese dinero puede ser del narcotráfico o de algún delincuente, y entonces nos vamos a meter en un lío, pero gordísimo.
Ya, ahí te ha salido ya la vena de escritor que tienes, claro, siempre ahí escondida, ¿eh? Perdona.
Yo siempre he pensado eso, ¿eh?
Sí, sí, pero...
Mira, hoy voy a contar mis batallas. De pequeño, a mí me enseñaron que las cosas del suelo no se cogen. Esto me lo enseñó mi abuela. Que
muy abuela, eso sí.
No, eso sí, pero sí, la explicación no, la justificación no, porque normalmente dicen no cojas eso, tal. Mi abuela, situémonos, cuando iba conmigo por la calle, finales años 70, me decía, no cojas eso, a ver si va a tener tuberculosis. Esto es lo que decía mi abuela. No cojas eso, a ver si va a tener tuberculosis.
Sí, sí. Qué cosas.
Qué cosas. Entonces, claro, ¿para qué se iba a andar ella con líos de gérmenes o de patógenos? No. Tuberculosis, a lo bruto, pero surtía efecto.
¡Funciona!
Vamos, que ni se te ocurría.
No, nada. O sea, fíjate, y estuve muchos años. Y ahora, si me encontraba dinero, sí que lo cogía. Luego me lavaba las manos y ya está. Bueno, no nos perdamos con mi abuela. Estamos con Nolan. Nolan, ese buen ciudadano americano de Pensilvania que ha devuelto en comisaría un sobre lleno de dinero. Ahora viene lo alucinante. A pesar de que no ponía nada en el sobre, que estaba en blanco, el jefe de policía encontró al dueño y se lo devolvió.
¡Anda!
Impresionante. ¿Algún mal pensado creía que la policía se lo iba a quedar?
Me preocupo por los ciudadanos que respetan las leyes e intento que tengan una vida mejor, aunque sea condenadamente difícil.
Ahí está, condenadamente difícil. Como encontrar el dueño de un sobre con 1.500 euros, 1.800
y que
dólares.
Y no pone nada el sobre, ¿eh?
Nada.
Claro, ninguna, claro, referencia, nada, ni dirección, ni
nada. Nada. Bueno, nada. Pero la policía es muy
hábil. Es muy lista.
Es muy lista. Mucho, porque ahora viene la traca. El dueño de los $1,800 era un sin techo.
Anda.
Que dice, bueno, claro, ahora sí que ya, o sea, esto es, no tiene código postal, ¿eh? Un sin techo. Había pedido el dinero a sus amigos para poder alquilar una casa y así no dormir en la calle. Así que gracias a la honradez de Nolan, ahora ese hombre no duerme en la calle.
Por salvar el modo de vida americano, asumiré cualquier riesgo.
Ahí está. Ahora, gracias, Nolan. Pero ¿cómo supo la policía que el dinero era del sin techo? Esto sí,
vamos,
que es un misterio.
Vamos, me tienes totalmente... Yo quiero saberlo.
Pues no lo sabemos. Supongo que no irían preguntando. Hola, ¿has perdido un...?
No, lo habría denunciado a lo mejor. Había ido a la comisaría y había dado las pistas de por dónde lo había perdido, la cantidad que había dentro del sobre. Entiendo, claro, entiendo
esa
yo.
Esa es otra. Imagínate a la policía en comisaría cuando tú vas... Es un sin techo, o sea que vas como vas y dices, es que he perdido un sobre con $1,800. Pues algo de esto tuvo que ser. El caso es que la policía de Pensilvania lo ha resuelto. ¿Puede haber una historia más bonita?
Kiko Rivera, cantándole al amor. Esto va directo a tu corazón.
Directo, directo a nuestro corazón. Porque el dinero...
Los temas de Juan Solo, directos al corazón.
El dinero hace felices a unos y a otros... Los vuelve idiotas.
te agarra muy suavemente.
Yo por eso, aquí la elección de la música ha sido totalmente casual. Yo por
¿seguro?
Eso...
¿Seguro que te conozco?
No, porque vamos a ver, como dice, el dinero te vuelve idiota y dice, bueno, venga, te venga, agarra sigue, y además nada. Yo aquí, don diablo es el dinero, ya está, salimos del apuro. Yo por eso nunca he querido ganar mucho dinero. No me ha gustado esto de ganar mucho dinero.
Ah, no, vale.
No,
vale.
Por si me volvía más tonto de lo que
amigo,
soy,
claro, por
que
si
esto
acaso.
Ya se convertiría en un drama, ¿no? Y se me agrava la situación. Bueno, fíjate que alguna
de hecho,
vez...
yo creo que Juan solo ha renunciado a hacerse rico en muchas ocasiones.
No, hacerme rico no, pero te lo voy a contar porque es cierto. Alguna vez me han querido pagar de más y he dicho que no. A ver si se me va a subir a la cabeza.
¡No puedo ni mentir en esto!
No, es verdad, me pasó una vez.
Me han querido pagar de más, pero porque se habrían equivocado.
No, no, mira, me contrataron para presentar una convención y yo tenía que hacer, aparte de mi monólogo, el guión...
Hoy es el día de las batallitas, sí.
Hoy es el día de las batallas. Bueno, y entonces me ofrecieron, o sea, y... En mi trabajo siempre es complicado porque nunca sabes cómo valorar lo que te piden en cada ocasión. Pero ellos me dijeron, ¿tanto? Y dije, pero eso es una barbaridad, no me podéis pagar tanto. Y dije, sí, que te lo mereces. Bueno, al final no salió la historia, pero me pagaron una parte por las molestias que me habían causado. Así que pensé, esto es lo que querían era blanquear. Blanquear dinero seguro.
Tú siempre estás pensando en lo malo. O sea,
a ver, no lo sé.
Qué desconfiado eres.
No sé, si a ti te pagan, vamos a poner 10 euros por un kilo de tomates, eso no es normal.
Pues, bueno, hay bueno, tomates. ¿Eh?
Bueno.
Últimamente.
O a lo mejor me tocó el único jefe que no te dice eso de... Mira, es que son momentos difíciles, ahora hay que apretarse el cinturón, ya levantaremos cabeza. No, no, este era más de... ¡Me sobra el dinero, Juan! ¡Y me lo quiero gastar en ti!
A mí me gustaría.
Claro,
porque
y a quién
te lo
no.
mereces, hombre, porque te claro. lo mereces.
Bueno, hay personas a las que tener mucho dinero las trastorna bastante. Y si no, solo tienes que salir a la carretera un fin de semana. El cochazo que viene a 180 por hora dándote luces porque la carretera es suya y tú estorbas.
Ojalá sus ancestros hubieran dominado el secreto del fuego.
Pues esta quizá... Esto no tengo nada contra la gente que tiene cochazos y conduce bien, por supuesto. Este quizás sea el caso de John McAfee, de los McAfee de toda la vida. A lo mejor, pues no te suena, pero si te digo que John McAfee es el creador del primer antivirus para ordenadores, el McAfee, entonces quizá ahí nos hacemos una idea de la enorme cantidad de dinero que tiene este
que
hombre.
Puede tener este hombre.
Bueno, es multimillonario. Y pues ha decidido viajar a Tarragona a finales del verano. Cuando quiso volver a Alemania, no le dejaron entrar en el aeropuerto sin mascarilla. Una cosa absolutamente normal. Entonces él se puso, él un poco flamenco, esto que tienen los multimillonarios que dicen, ¿me vas a decir tú a mí lo que puedo hacer?
Se puso un poco chulo, vamos.
Sí, se puso chulo y también se puso como mascarilla unas bragas de su esposa.
No lo entiendo.
Pues
¿Qué,
sí.
¿Qué me estás contando?
Pues sí, braguitas, como quieras llamar, negras, de encaje. La policía
pero
le dijo...
Pero me imagino que de las que tenían en el equipaje, por lo menos en el equipaje de mano, ¿no?
Sí, bueno, decir? No sabemos cómo, por supuesto, le diría, abre la maleta, sí, por supuesto, sí,
o
sí,
sea,
sí,
no
sí,
le
sí.
diría, quítate las que me las pongo.
Hombre, por favor, no, yo luego dices que
¿sí?
de mente...
¿No?
No, no, supongo que abrió la maleta porque su mujer iba con él, ¿eh?
Vale.
La policía le dijo que eso, claro, unas bragas no servían como mascarilla. Y él contestó que era su mascarilla y que no se la pensaba quitar.
Porque yo no valgo.
Ahí está. Además dijo que esa mascarilla era la más segura que se podía utilizar, mucho más que las que se compran en las farmacias.
Tú tranquilo, tío, soy científico.
Claro, que este hombre sepa mucho de virus de ordenador no significa que entienda de los otros, de los que andan por ahí sueltos y nos están haciendo la vida imposible.
Eso es verdad.
Claro.
¿Y qué
por
pasó?
Eso,
¿qué pasó?
Pues la policía le obligó a quitársela. Él no quiso. Hubo un forcejeo. Él tiene 74 años, ¿eh? Hubo un forcejeo. Acabó con un ojo morado.
Anda.
Y detenido en la comisaría del aeropuerto. Pero la mujer que iba con él, que no estaba detenida, porque ya se llevaba mascarilla, se quedó con el móvil. Y ella se dedicó a subir fotos a las redes sociales de su marido, que tiene millones y millones y millones de seguidores, denunciando el acoso que estaba sufriendo. Según ella y su marido, las braguitas, al ser de encaje, dejan salir el dióxido de carbono de la respiración, cosa que las otras no permiten. Y ya cuando pusieron a John McAfee en libertad, el matrimonio también se quejó en las redes sociales de la represión que se vivía en Cataluña. Pues tenéis que haber ido el otoño pasado.
Entonces hubiera alucinado.
Entonces hubieras alucinado.
Fíjate tú, que se puso. Claro, lo primero que pilló a lo mejor en la maleta.
Pues
las
sí.
Braguitas de su esposa.
Y luego lo justifica.
Como
dice,
mascarilla. Que eso es lo curioso, que luego lo justifica. En fin, qué cosas. Bueno. ¿Qué cosas cuentas, Juan Solo?
Ay.
Ay. Incluidas las batallitas de tu niñez.
Sí, tengo muchas,
¿eh? De tu juventud también.
Sí, sí.
Anda,
sí.
Déjame que salude a Paloma Serrano.
Hola, chicos.
Hola, que nos tiene que llevar ahora en línea directa. Buenas tardes de nuevo, Paloma.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Juan. Pues sí, pero fíjate, los coches han evolucionado, bueno, e innovado para ayudarnos, como los que se aparcan solos sin usar las manos. Esto es lo que dice la gente así majo. Dice, qué flipante. Bueno, pero un seguro de coche que siempre te ayude, de eso solo hay uno, Línea Directa, porque ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, ya que hablamos de mascarillas un tanto peculiares, Juan, ¿cuál sueles usar tú? No está Juan por ahí, ¿sí?
Sí, estoy aquí.
Ah, vale.
Estoy aquí.
No, digo, yo qué sé, ya con esto de la música, que tiene que subir la música en un momento determinado, que tiene que bajar la música.
Perdona,
digo,
creí que era una pregunta retórica. No.
¿Qué
cuáles utilizo yo, de verdad?
Sí, ¿cuáles usas habitualmente?
Las azules estas de farmacia.
Estas, ¿no?
Sí,
vale,
las
vale.
Quirúrgicas. Sí,
vale,
sí.
Pues ya está. Yo qué sé, de tela, las hay ahora también de colorines, qué sé.
Sí, muy bonitas. A mí me han regalado una de Alcohol Milenario, de tela también.
¡Anda, mira!
Sí, homologada, muy chula.
Bueno, ¿y gel hidroalcohólico? ¿Eres usuario? ¿Lo llevas habitualmente?
Soy usuario.
¿Contigo? Sí, ¿no?
Usuario constante.
Pero constante.
Bueno, constante. Es decir, que si toco una superficie fuera de casa, digo, ups, el gel.
Pues como tiene que ser. Es que
claro.
Eso es lo que hay que hacer,
pues
¿no?
Está.
Cuando
bien.
Entras en una tienda o cualquier establecimiento. Sí, bueno, sí, fíjate, sí. Hoy, 3 de septiembre, es el Día Mundial de la Higiene. Hoy, este 3 de septiembre, que cobra, desde luego, más importancia que nunca en este año que estamos viviendo. De esto estamos hablando con los oyentes, porque al final, pues es lavarse las manos constantemente, utilizar el gel hidroalcohólico, vamos, ya ni te cuento. A lo mejor, pues sigues, y lo haces, de hecho, desinfectando cada cosa que compras, toda la compra tanto de comida como que cuando te llega un paquete, por ejemplo. En fin, ¿qué es lo que haces para extremar las precauciones y la higiene? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, mira si este oyente sí es usuario constante, como decía Juan, del gel hidroalcohólico, que dice que ya no tiene dedos, que lo que tiene son antorchas.
Hola, buenas tardes, soy Alberto. Yo tengo tanto alcohol en las manos que si paso un dedo por una superficie rugosa, se enciende. Es alucinante. Tengo 10 antorchas.
Ahí está.
Dedos como cerillas, ¿eh?
Qué maravilla.
Pasa el dedo ya por cualquier superficie.
Bueno, maravilla, no sé yo, porque eso es un poco perjudicial. Es decir, tampoco nos podemos pasar con el gel,
no.
Que eso es alcohol.
Es
bueno, a ver. Hay
eso no es bueno para la piel.
Hay personas a las que es verdad que le está dando ciertos problemas si lo utilizan demasiado. Hay gente que no tiene ningún problema. Ya lo utilicé mil veces, que está encantado de la vida y tiene las manos perfectas. Es que claro, depende.
Quiero haceros una pregunta a las dos.
Venga.
A vosotras, cuando usáis gel, os echáis un poquito de gel en la mano y a lo mejor si os ha ido pues precisamente eso, la mano y hay demasiado, ¿hacéis como yo, que también subís por el brazo hacia arriba?
No.
¿Que lo aprovecháis?
¡Ay, pues qué
no.
horror!
¿Por
no?
Broma,
pues yo llego a veces hasta el codo.
Por
mucho,
hombre,
malo.
Está bien, porque así desinfectas hasta el codo.
Sí, claro.
Pero no se me había ocurrido. No se me había ocurrido.
Yo sabes lo que hago, Juan. Yo sacudo las manos, así como diciendo... Quita, quita.
Eso sí, el exceso. Porque
sí,
sabéis que no se debe limpiar uno las manos con un papel, por ejemplo, para quitar el exceso. Hay que dejar que se seque solo. Para que funcione mal, pues
claro,
como tiene que funcionar, ¿eh?
Claro, claro.
Vale, porque
madre
a veces te echas mucho y dices, uy, qué pringoso, me voy a coger un papelito y tal. No.
En fin, bueno, las historias del gel hidroalcohólico y el empapador de la puerta que todavía no había aparecido.
Buenas tardes a la gente. Yo tengo un empapador en la puerta y ahí me estoy frotando los pies. Al pasar tengo otro empapador ya seco. El primero lo tengo con lejía y agua y ahí en el segundo me seco. Y luego tengo un fuflis y voy andando para atrás y voy echando por el pasillo. Y luego ya más adelante ya lo frego. Así es el día a día.
Oiga.
Adiós, gente.
Yo me imagino la casa de este señor como los lavaderos estos de coche que pasas
totalmente.
Por las...
Total.
Que ha dicho que va andando para atrás mientras echa el fuflis.
Va haciendo el moonwalk. Ahí está.
Totalmente. Oye, yo lo del empapadero este no... O sea, no, esto no, lo tengo.
Los pies,
yo no
los
lo tengo.
Pero yo no lo tengo. Hay unos tengo. Que te empapan y otros que sí, te secan y ahí te desinfecta la suela.
Pero tenéis de esto también en
no.
casa.
No, yo qué voy a tener.
Ah, no, yo no, yo de esto tampoco. Yo de esto
hacemos
tampoco.
Hacemos como los caballos en el herrero. Apoyamos, levantamos un poquito así la pierna. Te dan en la coz y lo bajas otra vez.
Con el fuflis este también, como
con el fuflis, sí, fuflis, sí, fuflis, vale todo.
El fuflis es maravilloso. Yo fuflis sí que tengo en casa, ¿ves? Eso sí.
Fuflis, yo de eso sí. también tengo bastante.
Bueno, y si me da tiempo os cuento también, Antonio, que dice que de todo lo que tiene en casa, con la parafernalia esta que ha traído el virus, que su casa ya parece una tienda.
Buenas tardes a la gente. Pues mi casa ya parece una tienda. Por todas las esquinas hidrogel. En los dos baños, jabón de manos, uno cada semana. Cuanto antes nos duraba un mes en cada sitio. Y qué decir de las mascarillas. Las tenemos de todos los tipos. Mi mujer es una forofa de las mascarillas. Las tiene de Star Wars, las tiene Anda. Con carabela, con margaritas, negras, rosas, las típicas blancas, de todo. Bueno, nada, no sé, venga, un abrazo.
Qué colección, madre mía. Lo importante es que funcionen. Bueno, y tú, querido oyente, ¿cómo te las arreglas con todo esto ahora? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es Superchollos, como la pescadilla de 1 a 2 kilos a 6,50 € el kilo y el aceite de oliva La Masía de 5 litros a 1,99 € el litro hasta el 6 de septiembre. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
El talent musical más influyente y más importante del mundo al fin aterriza en España.
Cuando era pequeña, yo lo que quería era estar encima de un escenario, cantar y que la gente cantara mis canciones. Creo que Idol Kids es algo muy, muy especial.
Idol Kids, próximamente en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Cómo alguien aproveche para robar? O peor aún, para ocuparla.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vuelve con tu mejor mirada. Disfruta del plan familia de General Óptica.
Papá se compra unas gafas con un 30% de descuento y las mías le salen gratis.
Así es, con el plan familia te llevas las gafas de tu hijo gratis al comprar las tuyas. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, zapatos fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
Oye, ¿no te parece raro que en la playa puedas bajarte una serie mientras haces una videollamada y luego en la cocina de casa no se mande ni un mensaje?
Raro, raro.
¿Verdad?
Mucho.
Conquista tu hogar y hazlo ilimitable por 34,99 € los 6 primeros meses con 2 líneas ilimitadas, el nuevo Super Wifi y televisión con HBO España y Amazon Prime. Infórmate en el 1444 o en Vodafone.es. Vodafone. ¿Ready?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hasta que llegó Einstein, si una manzana se caía del árbol, es porque existía una cosa que se llamaba, o se llama, la ley de la gravedad. Luego llegó Einstein y complicó un poco las cosas. Si se cae la manzana es porque cuando dos cuerpos están juntos, se atraen y se produce una curva en el tiempo y en el espacio. Eso, cuando se trata de una manzana, pues se nota poco, pero cuando se trata de cuerpos del universo que tienen una gran masa, pues esa curva de espacio y de tiempo se nota más. Esto lo teorizó Einstein y era pura teoría hasta que unos astrofísicos certificaron no hace mucho una cosa que se llaman las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son lo que viaja a través del espacio, esa modificación de tiempo y espacio cuando se ha producido pues un gran evento, por ejemplo, como se ha producido o como se ha identificado ahora la colisión entre dos grandes agujeros negros. Hace unos meses, el 21 de mayo de 2019, estudiando precisamente las ondas gravitacionales, se encontró una colisión de agujeros negros que en teoría no podía existir. Vamos a ver si José Luis Gómez nos explica. José Luis Gómez es investigador científico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, del CSIC, nos explica qué significa esta colisión de agujeros negros. José Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, no sé si he cometido muchos errores explicando el asunto de las ondas gravitacionales, pero quizá usted no lo pueda explicar mejor. ¿Qué son las ondas gravitacionales y por qué nos permiten saber que ha habido una colisión entre agujeros negros?
Bueno, lo has hecho fenomenal. Vamos, que yo no sé para qué me habéis llamado, porque no, la explicación...
Es que estamos solo empezando, estamos solo empezando.
Sí, sí, sí. La verdad es que, como has comentado, la teoría de la relatividad de Einstein, que nos dice cómo funciona la gravedad, ya predijo hace ahora 100 años que se podían producir estas ondas en el espacio-tiempo, que es algo parecido a las ondas que se producen, por ejemplo, en un estanque cuando tiras una piedra. Pues estas ondas se pueden hacer muy intensas cuando tienes dos agujeros negros que están girando en torno a ellos y llega un momento en que la atracción es tan grande que llegan a colisionar y a fusionarse en un agujero negro más grande.
Ya, para entender mejor este asunto, ¿por qué no damos un paso atrás y nos explica qué es un agujero negro?
Bien, pues un agujero negro, como su nombre indica, es una especie de agujero en el espacio-tiempo. Como comentábamos, la gravedad produce una curvatura en el espacio-tiempo, algo parecido a como ocurre, por ejemplo, si tienes una sábana. ¿Sí? Y en esa sábana pues pones una bola de billar, por ejemplo, ¿no? Pues la sábana se curva, pues algo parecido ocurre con el espacio. Y esa curvatura es más intensa cuanto más intensa es la masa que lo produce. Cuando tenemos agujeros negros, esa curvatura es tan intensa que llega un momento en que produce un agujero, una ruptura en el propio espacio-tiempo, y de ahí el nombre. Y luego el negro viene de que ni siquiera la luz puede escapar de esa intensa atracción gravitatoria. Entonces los vemos como agujeros que no emiten luz ya en el cielo.
Porque ni siquiera la luz puede salir. ¿Esto tiene algo que ver con la materia oscura?
No, en ese caso no. Tiene que ver con que la gravedad es tan alta y la curvatura es tan intensa que la luz también sufre esa atracción y ni siquiera es capaz de escapar de una región que llamamos como el horizonte de sucesos de un agujero negro, que es una especie de puerta afuera de nuestro universo que una vez cruzado ya no puedes volver a entrar a él.
El choque entre estos dos agujeros negros, del que hemos tenido noticia por las ondas gravitacionales, decís los astrofísicos que no tenía que haberse producido, que es poco explicable. ¿Por qué? ¿Qué novedad supone?
Pues sí, es muy muy extraño. Lo más extraño es que está produciendo unos agujeros negros con unas masas, en este caso de 142 masas solares, que no deberían existir. Según entendemos nosotros cómo se forman esos agujeros negros, hay un rango de masa en el que no debería existir estos agujeros negros. ¿Por qué? Porque cuando una estrella se hace muy grande, más grande de aproximadamente unas 30 veces el tamaño de nuestro Sol, se hacen inestables y el núcleo se comprime, se calienta muchísimo y hace que el resto de la estrella se eyecte y nos queda una estrella con una masa menor. Entonces, hay como unos mecanismos que impiden que existan esos agujeros negros entre masas en torno aproximadamente unos 40, 50 y unos 150 masas solares. Y lo que estamos viendo ahora son dos agujeros negros que han colisionado, que están justamente en ese rango de masa, o sea, que no deberían existir. Esos agujeros negros que se han unido, que tenían 85, 66 masas solares, no sabemos cómo se han producido.
Pero el agujero negro, entonces, por lo que me está contando, se genera en la vida final de una estrella, ¿no?
Exacto, sí, exacto. Las estrellas son cuerpos gaseosos que están en equilibrio en una competición de dos fuerzas. Una es la gravedad, que intenta contraer la estrella, y la otra es la enorme radiación que produce la estrella, que intenta hincharla. Nuestro Sol está en ese equilibrio y se mantiene estable durante 5.000 millones de años, ¿no? Pero cuando una estrella es muy grande, pesa tanto, que puede llegar a producir una inestabilidad en esa estrella. Y la estrella ya no es estable, no puede funcionar como nuestro Sol. Y entonces produce esa eyección de las capas más externas que hacen que la masa baje hasta masas menores de 40 masas solares. Y esas estrellas pueden acabar formando agujeros negros, pero en principio no deberían existir esos agujeros negros entre 40 y 140 masas solares.
Porque, claro, son agujeros muy grandes. Entonces, si esto, digamos, rompe con la teoría que había hasta ahora de los agujeros negros, como siempre, la realidad nos obliga a cambiar las formulaciones. Habrá que empezar a explicar los agujeros de otra manera, negros. ¿Qué es lo que habrá que cambiar con esta noticia que hemos tenido?
Sobre todo lo que hay que cambiar es, más que en la teoría de los agujeros negros, es en nuestra comprensión sobre cómo funcionan las estrellas. Nosotros tenemos una muy buena idea de cómo funciona y esa es la que nos predice que debe haber ese rango de masa en los que no pueden existir estrellas que den lugar a agujeros negros. Pueden existir estrellas muy masivas, por ejemplo, estrellas más grandes de 140 masas solares, y entonces esas colapsan directamente en un agujero negro. Tienes un agujero negro de 140 masas solares. Pero si tiene 80, 90, la estrella se hace inestable y puede llegar a explotar por completo o puede llegar a expulsar esas capas externas y dejarla en una estrella con menos masa, que al final de su vida sí que se convierte en agujero negro. Y esa es una de las principales maneras en las que se producen agujeros negros, estos que son pequeños, porque tenemos agujeros negros súper gigantes, como por ejemplo, como sabréis y sabrán los oyentes, el agujero negro de la galaxia M87, que el Event Horizon Telescope, el telescopio horizonte de sucesos, consiguió observar el año pasado. Esos son agujeros negros de miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. O sea, tenemos súper enormes, súper gigantes. Y pequeños, pero intermedios es como ver a un japonés rubio, ¿sabes? O
sea, que entonces esto nos obliga a repensar cómo es la vida de las estrellas.
Ya. Exacto.
Si no tengo mal entendido, en realidad esta colisión se produjo hace 7.000 millones de años, ¿no? 7.000 millones de años es un momento en el que estaba formada la Tierra, estaba formado nuestro sistema solar.
No. No, ni siquiera el sistema solar estaba formado, no existía ni el Sol. Yeah. O sea, estamos escuchando pues esa gigante colisión de dos agujeros negros antes de que nuestro propio sistema solar estuviera formado. O sea, que es realmente impresionante.
Sí, da vértigo pensarlo, ¿no? Es decir, estamos hablando y pensando sobre una cosa antes que se produjo antes de que existiera el sistema solar. José Luis Gómez, gracias por estar con nosotros y por hacernos tan comprensible esto tan vertiginoso. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer. Gracias.
Estaba pensando, ahora hace un momento, ¿cuánto hace que no escucho yo un partido de la selección española en tiempo de juego? De verdad, estoy intentando hacer memoria y no conseguí acordarme, vamos, porque he tenido que acudir a internet para averiguarlo y ahora sí, ya me suena efectivamente el 18 de noviembre en el Wanda Metropolitano, goleada ante Rumanía, cuando en ese momento Luis Enrique no era todavía, vamos, no es que no fuera todavía, era aquel periodo en que estaba Robert Moreno todavía de entrenador y luego pasó lo que pasó. Ahora ya con Luis Enrique vuelve la selección y lo que sí sé es que esta tarde, a partir de las 8:15, puedo volver a escuchar Tiempo de Juego, por fin, con Paco, Pepe, Lama y con Miguelito y todo el equipo de deportes con un nuevo partido de la selección española. Y atención, partidazo contra Alemania, Alemania-España. En Stuttgart, ahí está Manolo Lama, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cómo te ha recibido la tierra de Angela Merkel?
Bueno, pues bien, ya lo comentábamos a lo largo de ayer y de hoy en los programas. Desafortunadamente para nuestro país, afortunadamente para los alemanes, aquí la presión por la crisis del coronavirus no ni se palpa ni se ve como en nuestro país. Aquí la gente camina, de igual la edad que tenga, por las calles prácticamente sin mascarillas. Aquí no existen las distancias sociales. Aquí no hay ese miedo que ahora mismo tenemos en España. Es cierto que cuando van a la oficina, cuando entran en un centro comercial o cuando van a un supermercado, sí que se las ponen por precaución, pero bueno, que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo en España.
¿Y en cuestión de temperatura, buen tiempo?
Bueno, temperatura suave. Buena, no es el calor de España, estaremos en torno a los 20 grados.
No está mal.
Pero se está bien, se está a gusto. A la hora del partido se calcula que bajará 16 grados.
Fíjate.
O sea, para los futbolistas es una temperatura ideal.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Que ya teníamos ganas de selección, ¿no? Que ya ni me acordaba del último partido de la selección española.
No me extraña, no me extraña. Han pasado 10 meses, hemos cambiado el seleccionador. De esa última convocatoria hay pocos jugadores y, bueno, ha habido que aplazar la Eurocopa este año. Teníamos todos muchas esperanzas depositadas en ella, porque además España iba a jugar 3 partidos en Bilbao, en casa. Y hay que esperar un poquito, hasta el verano de 2021. Así que, como ayer decía Luis Enrique, pues poquito a poco a engrasar esta máquina, a tener buenos resultados, porque el de hoy, por ejemplo, es un partido muy importante, un partido difícil, una buena piedra de toque para ver en qué momento estamos, y a ir eligiendo un once titular que nos pueda acercar un poco, al menos hasta las últimas eliminatorias en esa Eurocopa.
Porque recordemos, Lama, que este partido es de la UEFA Nations League, es decir, de la Liga de Naciones. Recordemos qué competición es esta.
Bueno, pues es una competición que se ha inventado la UEFA para recaudar dinero, que es la segunda edición, que la primera edición se jugaba en grupos de 3, ahora se disputa en grupos de 4, que España está encuadrado con Alemania, con Ucrania y con Suiza, y que es un trofeo que evidentemente solamente lo ha ganado un país, pero que deseemos y esperemos ganarlo nosotros. En la primera edición estuvimos ahí a punto de meternos en la Final Four, no lo conseguimos por 2 errores capitales que tuvimos en 2 partidos que prácticamente teníamos ganados, y vamos a ver si con Luis Enrique, que también ocurrió eso en la primera edición, a ver si en la segunda nos sacamos la espinita y por lo menos nos colamos en la Final Four.
Ojalá. Oye, Miguelito, ¿cómo es esta selección de Luis Enrique tan renovada?
Bueno, pues fíjate que en el grupo de 22, porque inicialmente eran 24, pero dio positivo por COVID a Adama Traoré y se lesionó levemente en la rodilla Marco Asensio, puede haber hasta 8 debuts entre los partidos de esta noche en Stuttgart y del próximo domingo en Madrid ante Ucrania. Reguilón se quedó en octubre con las ganas de estrenarse con Robert Moreno y, bueno, pues viene una jornada nueva, ¿no? Por ejemplo, Dani Olmo, que debutó en ese partido al que aludías contra Rumanía, podría debutar Ansu Fati, una de las estrellas que ilusionan en el Barça, Mikel Moreno en el centro del campo. En definitiva, pues eso, que hay una mezcla de veteranos, porque ahí siguen los dos capitanes, los dos Sergio Ramos y Busquets. Veremos a ver quién es el portero, que eso es otro de los alicientes del partido de esta noche. Ya sabes que con Luis Enrique jugaba De Gea y luego hubo cambio de guardia con Robert Moreno, y a ver qué decisión toma esta noche Luis Enrique, que vuelve al banquillo un año y medio después.
Fíjate.
De dirigir su último partido.
Lama, ¿tienes curiosidad para ver cómo funciona esta selección de Luis Enrique?
Bueno, sí, tenemos curiosidad todos, ¿no? Yo creo que cuando juega España a todos nos apetece verlo, cuando hay un grupo de chavales tan jóvenes que en teoría tienen que ser la base del futuro de la selección, que van a ser los que nos van a representar en la próxima Eurocopa del año que viene, pues siempre mola. Y encima si te enfrentas a una campeona del mundo como es Alemania, un equipo en el que va a estar Toni Kroos, Gundogan, Sané, Timo Werner, Schüle, pues oye, mola, mola. A mí me gustan estos partidos, son partidos serios, encima son oficiales, pues seguro que no lo vamos a pasar bien cantándolo hoy en el tiempo de juego.
No, y sobre todo lo que decías también, vale que esta competición, como tú decías, Lama, pues se la ha inventado la UEFA para sacar dinero, pero como no ha habido Eurocopa y como no ha habido nada, pues hombre, lo vamos a coger con más ganas. No sé si os parece esto. Miguelito, Lama.
Sí,
bueno, a mí sí, bueno, a mí es que me mola narrar, a mí me mola hacer radio y a mí me mola retransmitir a la selección española. La vamos a coger con ganas porque encima es el aperitivo a la liga que empieza, recordemos, el próximo fin de semana, tanto la liga de primera como la liga de segunda división. Aunque hemos tenido el aperitivo, entre comillas, de la Champions, porque los tres equipos españoles les ha ido horrible, y tuvimos ahí ese solomillo que nos dieron de la Liga 11 partidos en apenas un mes, pero la rutina de que vuelva al fútbol yo creo que también genera normalidad en el mundo del deporte y en la sociedad, y cuanto antes llegue y ruede la pelota en el balompié, mejor.
Mejor, Miguelito, ¿de acuerdo? Sí, en esto.
Totalmente, totalmente. Y hay que hacer casi un máster para saber un poco qué partidos tiene España en el próximo año, porque esto es Liga de Naciones, luego hay un amistoso en octubre y otro en noviembre también, al año que viene en marzo ya empieza la fase de clasificación para el Mundial de Qatar, luego la Eurocopa en junio y luego la Final Four en la que esperemos estar septiembre-octubre de esta Liga de Naciones, o sea que ojito, porque es un lío que no veas para entenderlo.
Bueno, ya nos lo iréis explicando vosotros y seguramente muy bien. De momento nos vamos a centrar en este partido, en este Alemania-España, a partir de las 8:15 con tiempo de juego. Lama, ¿ya tienes que salir hacia el estadio? ¿Qué?
Nos vamos ya, porque ya, aunque afortunadamente no hay, digo afortunadamente entre comillas, atascos ni líos de acceso al campo, pero tenemos que ir con previsión por aquello del protocolo COVID, que tenemos que, bueno, pues presentar los test, tenemos que rellenar unos formularios, nos tomará la temperatura, desinfección de manos, utilización de guantes. Bueno, pues todo esto conlleva un tiempo y luego Sergio Jiménez, que tiene que montar toda la parafernalia esta técnica para que pueda sonar bien el tiempo de juego.
Técnico, que va a sonar fenomenal, como siempre, con Lama, con Sergio.
Yo lo dudo, pero bueno.
Con Miguelito, con todo el equipo de tiempo de juego, con Paco González a la cabeza, y a partir de las 8:15 de la tarde escuchamos de nuevo rodar el balón con la selección española. Gracias, Lama, gracias, Miguelito. Buenas
tardes.
Adiós, adiós.
Chao, un beso, hasta luego.
Chao. Pues mira, lo estaba diciendo Lama, de cara a llegar mucho antes al estadio de lo que ya llegaban en épocas anteriores al coronavirus, que ya llegaban con antelación, pero es que ahora, pues el gel hidroalcohólico, los pies, por supuesto, todas las medidas de seguridad para poder entrar al estadio, es lo que nos está tocando a todos, vivir extremando esas medidas de seguridad y de higiene. Fíjate tú que hoy, 3 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Higiene. Y estamos hablando con los oyentes de lavado de manos, del gel hidroalcohólico, de si limpias o no los zapatos y los dejas en el descansillo y ya no los metes en casa. Fernando, ¿tú haces todas estas cosas también?
Mira, en un periodo hemos hecho lo de los zapatos, pero luego hemos leído algún artículo que decía que no era necesario, pero hemos hecho... Esto lo hacen en otros países aunque no haya COVID,
De siempre, ¿verdad?
Eso de dejar el zapato en la puerta y andar descalzo es algo muy habitual, pero nosotros lo hemos hecho unos días, bueno, luego ya nos hemos cansado.
Rosa,
bueno, no solo cansado, sino que parece que no es necesario.
Que parece que uno se relaja en algunas cosas, quizá, ¿no? Por ejemplo, en la compra, al principio desinfectábamos cada pequeña cosa que comprábamos, bueno, quizá ahora un poco menos, no lo sé.
Dicen que no es tan peligroso que se quede ahí el virus, o sea...
Ya, pero aún así hay gente que lo sigue haciendo, porque, por ejemplo, Fernando, hemos hablado con oyentes que han hecho zapateros incluso con obra en la puerta de casa, porque eso ha venido para quedarse, para meter los zapatos, salen, pero no entran.
Es que en muchos sitios se hace habitualmente. A mí A mí me parece un poco feo,
lo de descalzo.
Pero descalzo no, que lo primero que llegues a una casa y están los zapatos. Pero bueno, yo he estado en algunas partes del mundo en cenas muy historiadas, o sea, muy de mucho copete, y había que descalzarse. O sea, y eso es el problema, es si tienes el tomate en el calcetín, ¿sabes?
Quita.
Porque te quita el zapato, vas todo ahí arreglado, tal y cual, ¿no? Para la cena,
bueno,
¿no?
Según cómo Fernando es el menos de los problemas,
No. No, entonces te aparece el tomate y te sale el dedo, porque está roto el calcetín, pero entonces estas son las cosas desde que te quiten los zapatos.
No es de decoro eso, entrar en una casa que no tenga
calcetines.
Pues mira, hablábamos antes de los excesos del hidrogel, que no a todo el mundo le cae bien porque hay piles muy sensibles y te las deja como abrasadas. Bueno, pues fíjate qué bien viene en estos casos saber hacer tu propio jabón casero.
Yo hago jabón casero, entonces ahora me lavo las manos cuando vengo también con jabón casero, incluso en mi casa todo el mundo ya se ducha con el jabón casero, que como lleva sosa, pues yo creo que desinfecta mucho más que cualquier otro jabón. Después me doy crema en las manos y ya como estoy en casa no me tengo ya que desinfectar ni nada. Un beso.
Yo no sé si será mejor para la piel o peor, pero en fin, no sé. a ella le va bien. Yo me meto
bueno,
aquí.
Bueno, antes hacía mucho jabón en casa.
Mucho, eso es verdad. Sí.
Eso era una costumbre hacer jabón con
es
rosa.
Bueno, ¿y tú cómo desinfectas? ¿Cuántas veces te lavas las manos? Hoy es el día de la higiene, nos lo cuentas. Notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
290 días después del 5-0 a Rumanía.
¡La manita!
¡Y el gol es escandaloso!
Y con Luis Enrique al frente. ¡Vuelven los nuestros! ¡Vuelve España!
¡Suena el himno!
Este jueves, desde las 8:15, vibramos con ellos.
Todo un país se vuelve a enganchar con un equipo.
Alemania-España. Primera jornada de la Liga de Naciones.
Partido de España, Spain match.
¡Viva España!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
¡Grande de España!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Ser madre es pensar en tu hijo a todas horas, mañana y noche, prioridad absoluta, aunque no quiera.
Mamá. Puedo solo.
Tú y yo hemos sobrevivido.
Próximamente en Madres.
A tanto ruido.
La nueva serie de Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
13, cierra agosto. Con la mejor audiencia mensual de su historia. Casi 16 millones de personas conectan con el cine de 13.
¡Me siento privilegiado!
La cadena refuerza su liderazgo en las tardes de la TDT. El Cascabel firma el mejor mes de agosto desde su estreno.
Un mapa interactivo.
Pues sí, Ana, se trata de un mapa.
Más de 9 millones de personas conectan con la información de 13 durante el mes de agosto.
Comenzamos.
Y más de 1.600.000 con la información socio-religiosa. Solo podemos decirte gracias.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.